Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 83 de Planeta M. Hoy haremos tertulia sobre el Business for Business, que es qué le diferencia del B2B y cómo podemos sacarle partido en nuestros negocios. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Hola.
Buenas.
Buenas. Hoy tenemos una tertulia a 5 con un invitado de lujo. Se trata de David Tomás. Bienvenido, David, y gracias por visitar Planeta M.
Pues muchas gracias, oye, es un placer estar con vosotros.
Nosotros encantados, encantados. David es cofundador de CyberClick, autor de los libros Diario de un Millennial y La Empresa Feliz, y podcaster en el podcast Lunes Inspiradores. Su perfil en Twitter es @DavidTomás. Correcto, ¿no, David?
Efectivamente, es así.
Y además hoy es el cumpleaños de David, así que... Bueno,
pues... y tiró de orejas.
Oye, pues virtual, pero vamos, muchísimas gracias. La verdad es que me hace ilusión y a mí, sabéis que los podcasts me gustan mucho estar con vosotros, así que es una forma de celebrarlo muy especial.
Pues que lo disfrutes.
Sí, lo celebramos. También tenemos por aquí, ya la habéis escuchado, a Sonia Durolimia con su dulce voz desde Barcelona. Hola, Sonia.
Muy buenas, con su dulce voz. Dice, pero si yo soy la enamorada de vuestras voces siempre, que sois los que sabéis modular, que me dais una envidia que no veas.
Ya ves. Se hace lo que se puede y ya está. Y listos. Sonia es consultora de social selling, formadora en marketing digital y social media. También es mentora para emprendedores digitales. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter, @durolimia. ¿Correcto, no?
Perfecto, Paul, gracias.
Muy bien, a ti. También tenemos por aquí, en Madrid, a Fernando Álvarez. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todos?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, la verdad que aquí, disfrutando del hogar.
Muy bien. Como tiene que ser, claro que sí.
Como debe ser.
Sí. Fernando ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su blog es desdelatrinchera.com, su podcast es Código Emprendedor y su Twitter es @latrinchera. ¿Correcto, no, Fernando?
Absolutamente.
Muy bien. Y también en Madrid tenemos a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien, aquí viendo que hace solecito y que hoy, bueno, al menos podremos salir a la terraza, que quieras que no, ya salgo.
Bien, se agradece. Corti es presentador del podcast de negocios digitales En Digital y del podcast Tribucasters. También es el director de marketing en Product Hackers y fotografía e-commerce. Su perfil en Twitter es @josec_net. Correcto, ¿no?
Todo correcto.
Muy bien, y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de negocios de suscripción y, además de Planeta M, codirijo el podcast Tribucasters, el podcast para los podcasters con Corti. Mi página web es paulrodríguez.com y mi perfil en Twitter es @paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordad, como siempre, que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio.
Bueno, ya sabéis que para mí, yo hablo súper bien siempre por experiencia con Don Dominio y es un lujazo que tengamos este patrocinador en Planeta M, ¿eh?
Ahí está, un lujazo de patrocinador y el mejor proveedor de hostings, certificados SSL y dominios del mercado, sin ninguna duda.
Bueno, y además tiene una atención al cliente de primera, que eso siempre ayuda mucho y en otros lados no está, ¿no? Que cuando tienes problemas, el saber que te lo van a solucionar para mí siempre es un plus.
Exacto. Si tienes algún problema, te atienden rápidamente y lo solucionan en un abrir y cerrar de ojos.
Así estamos, que estamos todo el día comprando dominios ahora durante la cuarentena, que no paramos. Otras cosas no, pero dominios caen como churros.
Ahí está. Es que con los precios de Don Dominio es difícil resistirse. Bien, ya lo sabéis. Todos para Don Dominio a comprar hosting, certificados y dominios para hacer realidad vuestros proyectos online. Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío?
Vamos para allá.
Venga, va. A ver, si os parece, empecemos por el principio. ¿Qué es el Business for Business? Venga, ¿quién se anima a responder primero?
Al nuevo, David.
Pero no, el invitado.
Y encima de cumpleaños, pues le vamos a hacer el regalo de cumpleaños.
Y el que ahí más está. Controla, además del tema. O claro. Sea, vamos, todos los dedos señalan ahora mismo a David.
Pues venga, va, David, te ha tocado.
Pues arranco. A ver, esto es un concepto que crearon unos consultores americanos hace con un libro que era Business for Business, creo que se publicó, pues igual hace ya 6-7 años. Uh-huh. Estaba uno... Mac, tiene un nombre complicado, ¿eh? Mac Rajasekaran, pero bueno, si buscáis por ahí, está el libro disponible. Básicamente, a ver, es un concepto que en realidad no es nuevo, ¿no? Sencillamente lo que ha hecho ha sido etiquetar algo que ya se venía hablando y que hay otros movimientos que hablan un poco de lo mismo, pero es cambiar ese tú, ¿no? Sabéis que era B2B, ¿no? Le llamábamos, y esto es B4B, ¿no? B4, ¿no? Para, ¿no? O sea, uh-huh. En lugar de negocio por negocio, negocio para negocio. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que quiere decir es que vamos a tener en cuenta más allá del rendimiento económico. Es decir, que las empresas del futuro, las que van a tener éxito, son aquellas que tienen un poco en cuenta todo su entorno, el 360, ¿no? Pues evidentemente tienen en cuenta a sus clientes, pero tienen en cuenta a la comunidad, por ejemplo. Es decir, piensan en productos o servicios que beneficien a la comunidad, que beneficien a sus empleados, que beneficien también a su entorno. Al final lo que te viene a decir es que lo que tenemos que hacer son las empresas y los negocios más humanos, ¿no? En lugar de hablar de empresa a empresa, pues hablamos de empresa para empresa y de persona a persona. Es decir, que tenemos que crear empresas, productos o servicios, pues que empaticen, que tengan en cuenta su entorno, ¿no? Y que al final, pues bueno, si lo quieres poner un poco, hasta que tengan alma y corazón, ¿no? Que piensen más allá del puro rendimiento económico. Y esto es algo que hay otros movimientos, ¿no? Pues está capitalismo consciente, que viene a hablar de cosas parecidas y otros movimientos, ¿no? Pues la economía, pues también la circular, ¿cómo se llama ahora? Las empresas B, ¿no? Bueno, hay diferentes movimientos que al final te vienen a hablar un poco de este cambio de las compañías. Y creo que es el gran reto que tenemos, ¿no? De ver que, oye, que esto, además de ser una empresa que evidentemente tiene que generar unos beneficios, esos beneficios tienen que repercutir en todo su entorno. Y sobre todo ahora, en un momento como el que hemos vivido, ¿no? De coronavirus, ha habido empresas que claramente han sido for business y que han movido cielo y tierra para, pues, desde empezar a montar respiradores, conseguir mascarillas, comida para hospitales. Bueno, hay empresas que se han movido y empresas que han sido todo lo contrario, ¿no? Que han mirado solo cómo recortar sus costes e intentar sobrevivir. Y yo creo que el movimiento, y sobre todo se verá en el marketing, ¿no? Que es lo que nos interesa hablar, es que, bueno, que al final las empresas, digamos, además de hacer marketing y vender, tienen también que tener una cierta consistencia o un propósito detrás de lo que hacen, ¿no? Y así, por resumirlo, sería un poco el concepto que está detrás del business for business.
Chapo.
No sé si coincidís, ¿eh? Que sí, igual lo veis de otra forma.
Chapo, además has tocado cuatro detallitos así que me he ido apuntando que son clave. Has hablado del people to people o human to human, has hablado de la economía circular, pero bueno, yo me había apuntado a la colaborativa también. Y es que al final estamos hablando de eso. Yo me preguntaba, ¿no? Yo recuerdo, aprovecho para decir, David tiene un post en el blog de CyberClick, que es excelente, pues resume perfectamente lo que acaba de decir, bueno, se extiende perfectamente lo que acaba de decir de forma resumida. Y estamos, cuando yo lo leí hace unos meses, me quedé pensando justamente en eso, en cómo puede encajar un business for business si estamos defendiendo un human to human o un people to people, ¿no? Esto de que los negocios siempre se hacen entre personas y no entre empresas. Y es justamente lo que, para mí, es lo que acabas de decir. O sea, se trata de humanizar, que es otro concepto que tenemos aquí más machacado en marketing que no veas. Se trata de humanizar absolutamente a las empresas y se trata de que pensemos y que centremos de una vez a nuestro potencial cliente en el centro, en nuestras estrategias. O sea, no se trata tanto de pensar en nuestros beneficios, sino en cómo podemos hacer para ayudar a nuestro cliente. hay un hace unos meses también estuve escuchando unas charlas de un mini congreso cuando nos podíamos reunir antes en aquel pasado cercano, que espero sea un futuro cercano también. Pues yo me acuerdo de una reflexión que hizo una ponente, es que no me acuerdo ni del nombre del congreso ni de la ponente, pero se me quedó marcadísimo la reflexión que hizo, y es cuando al final estás en una empresa y te planteas de ¿y yo qué hago aquí? Estás ahí para que tu cliente consiga sus objetivos, no para tú conseguir los tuyos. Estás ahí para ayudar a los demás. Incluso yo me planteo también un RSC, ¿no? Que evidentemente cuando tu cliente consigue sus objetivos, tú cobras por eso, claro, porque tenemos que comer, pagar facturas y estas cosas, eso es inevitable. No vivimos del puro altruismo, porque además creo que es un concepto que no existe, ¿no? Pero es ese plus, es esa humanidad, es ese ir un poco más allá y pensar de verdad con alma, a mí me gusta mucho, y la palabra amor, ¿no? Que cuesta mucho de decir en el mundo de los negocios, pero estamos hablando de esto, volcar ese alma empresarial en tu cliente, no en ti. Me parece absolutamente trascendental en este momento.
Sí, yo iba a decir, oye, sí, además que hablamos de marketing, ¿no? O sea, que además esto en el marketing, si queréis, lo encajamos en la filosofía del inbound marketing, ¿no? Que, que al final, evidentemente, que quieres vender y quieres usar la tecnología, pero el espíritu en sí, yo conocí el inbound marketing, pues hace muchos años, en 2008 en Boston, cuando conocí a los fundadores de HubSpot recuerdo el primer artículo hablando de inbound marketing en español, y a mí es que me captivó el concepto porque justamente era esto, decir, oye, tu cliente está en el centro, tú le tienes que aportar valor, o sea, tienes que ayudarle, y luego evidentemente es un poco el karma o el dharma, eso ya te devolverá, es decir, ya te va a volver, porque si eres la empresa que más ayuda, que más información comparte, que más dispuesto está pues a que ayudar a sus clientes, eso se va a convertir en que tu empresa va a ser la que más crezca, ¿no? Y si lo pasamos del marketing luego a la empresa, es que al final tenga un propósito, ¿no? Que esa empresa haga algo que aporte valor. Yo creo que todos los que estáis aquí, algunos os conozco más, otros menos, ¿no? Pero todos aportáis mucho valor al mercado, ¿no? Que siempre estáis dispuestos a ayudar, ¿no? Nosotros el año pasado que hicimos el evento de CyberClick, pues tanto Corti como Sony estuvisteis ahí apoyándonos, sí. Y esas cosas, oye, pues se valoran muchísimo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que también de todo esto viene que tradicionalmente se entendía, y lo habéis dicho un poco antes, los negocios B2B como unos negocios donde solo se podía hablar de negocio, ¿no? Es decir, yo soy un cliente, un proveedor y no somos personas, sino que somos empresas. Y esta tendencia, ¿no?, del business for business a mí me recuerda como a conseguir que las empresas B2B sean un poco más B2C, porque sí que es verdad que las marcas B2C en los últimos años han ido buscando ese propósito, esos valores, han sido más realmente customer-centric, se han centrado más poco a poco en el cliente, y ahora estamos en la fase de que eso pase en las empresas B2B, ¿no? Las empresas que venden a otras empresas. Y también la importancia de entender que al final el que te compra, más allá de ser una empresa, es una persona. Al final, que tenemos que hablarle a las personas que nos compran, no única y exclusivamente a los valores o al valor de negocio de la empresa.
Hay un tema que comenta David en su post, este que os decía, de CyberClick, que a mí me ha cautivado también y creo que explica bastante bien este concepto. Fíjate que en el B2B, claro, como yo me imagino siempre una B, una flechita que va hacia otra B, claro, el business for business es la flechita hacia los dos lados, ¿no? Y ahí en el post ese que os digo, hay un concepto a mí me ha gustado un montón, y es que en el B2B el producto o el servicio se crea desde dentro de la empresa hacia fuera de la empresa, ¿no? Y justo estamos hablando de lo contrario. Estamos hablando de, que es lo que comentaba David justamente del inbound, ¿eh? Del inbound marketing. Estamos viendo, tenemos que escuchar, tenemos que conocer a nuestro cliente ideal, a nuestro buyer persona, saber qué necesita y a partir de ahí devolverlo hacia nosotros para crear ese producto o servicio que satisfaga las necesidades que tiene nuestro cliente. Y es un cambio de paradigma tan tan poco nuevo, por un lado, pero que seguimos sin implementarlo ni siquiera los marqueteros en nuestros propios negocios muchas veces. Yo creo que es el momento, estamos en el momento que grabamos este podcast en pleno coronavirus, es el momento de una vez de marcar el punto de inflexión y decir, venga, es que es ahora o nunca, tal cual, para mí.
Sí, y ha sacado un tema que es el buyer persona, ¿eh? Que yo creo que es una de las cosas que peor se hace, o sea, que de las que más se habla y que peor se hace en general, ¿no? Que yo que doy clases también en alguna escuela de negocios y de marketing, no sé, hacer ejercicio teórico, pero el buyer persona muchas veces no está bien, ¿no? Está hecho desde un ejercicio intelectual, sin hablar con tu cliente, sin saber qué necesidades tiene, sí. Y esto es básico, ¿no? Sí. Es algo muy evidente, pero que muy pocas empresas hacen, ¿eh? Yo es uno de los temas que digo, joder, que lo hacemos fatal. O sea, la parte de la persona, nosotros como llevamos muchos años con temas de inbound marketing, hemos visto muchos y a veces hablas con empresas, no, si esto lo tengo hecho y tal, y lo ves y dices, bueno, esto no es un buyer persona. Hablan de target. O sea, lo has hecho en un ejercicio, sí, intelectual, sí. Que está muy bien, pero que no te sirve.
Sí, yo creo que lo que está ocurriendo también es que estamos pasando sin tintes políticos, me refiero desde el punto de vista conceptual, de lo que es un capitalismo más nato, digamos, a lo que es otro nivel de capitalismo, que es un capitalismo más humano, un humanismo capital, digamos, ¿no? O como lo queramos denominar. Es decir, estamos hablando no solamente de poner al cliente en el frente, en el centro de toda la ecuación que trabaja la empresa, sino desde un punto de vista cultural, de cultura de empresa, desde dónde estás haciendo las cosas, para qué estás haciendo las cosas. Y en este sentido me viene a la mente un ejemplo que estuve escuchando la semana pasada y de un podcast que recomiendo mucho, supongo que algunos ya lo estaréis escuchando, Business Wars, o Guerra de Negocios. Lo que pasa es que esto es en su versión inglesa, Business Wars, porque, bueno, va trasladando y traduciendo poco a poco al español, pero esto se ha publicado recientemente en la versión inglesa del podcast. Y es la guerra entre The North Face y Patagonia. Entonces, en este caso, parece ser que la empresa de Patagonia, pues resulta que llegó un momento, hace ya tiempo, que se dio cuenta que, claro, el hecho de que sus clientes compraran más productos conllevaba, más perjuicio al medio ambiente, etcétera. Por lo tanto, empezaron a hacer publicidad, a instigar a sus clientes a que no compraran más productos a no ser que de verdad los necesitaran y que intentaran remendar o apañar o arreglar cualquier producto que ya tuvieran, de ellos, por supuesto, o de cualquier otro, y demás. Evidentemente, claro, cuando al presidente, al CEO de la compañía, se le ocurrió esto, a los demás se le tiraron a la cabeza, pero tú estás tonto. No te das cuenta que esto es una empresa que hay que vender y estás diciendo que debemos de vender menos porque la gente nos tiene que comprar menos. Bueno, pues fue un éxito rotundo. Evidentemente puso, en primer lugar, y el que quiera conocer la historia de Patagonia, me parece que es una historia fascinante. En español existe el libro que publicó Principal, el libro Principal de Llevo a mis empleados a hacer surfing o algo así, publicado por la editorial de Pibel. De todas formas, en inglés tiene ese y tiene algún otro más. Primero, llevó a sus empleados al centro de la ecuación, que me parece que es algo importante dentro también del nuevo Business for Business, llevar a tus empleados al centro de la ecuación y a partir de ahí generar la cultura que posiciona al cliente en el centro de la ecuación. A veces, incluso con decisiones tan radicales en este entorno empresarial en el que vivimos, como esa que acabo de decir, ¿no? Es decir, has de comprar menos para que entre todos mejoremos este planeta en el que estamos, ¿no? Esto en ese entorno. Ahora con el corona, pues tantas otras acciones que se han hecho por muchas empresas o se pueden llegar a hacer. Y yo creo que esa es la filosofía fundamental, porque a partir de ahí la sociedad va a ver esa empresa desde otro ángulo. Y de hecho, si lo trasladamos, hacemos un paralelismo con lo que viene siendo, bueno, pues el desarrollo, vamos a llamarle, si me permitís, espiritual de la sociedad en general, si es verdad que desde unos años a esta parte había, bueno, hace años, vamos a decirlo de esta manera, si os parece, hace años había gente que, bueno, pues eras religioso o no eras religioso, chimpún, y ya está. Y más o menos, mayoritariamente eras de la religión que, bueno, pues que tenía en tu entorno, digamos. Si eras un venido arriba, pues bueno, pues a lo mejor incluso indagabas o un poquito en religiones, digamos, extranjeras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para que nos entendamos. Pero con el paso del tiempo, esto ya se ha ido diluyendo. Es decir, es muy habitual en nuestro círculo, ya no es, ni siquiera digo en nuestra sociedad, en nuestro círculo cercano, encontrar personas simpatizantes, si no incluso seguidores de religiones distintas de la tradicional, por un lado, e incluso personas que ya no están específicamente afincados en la religión, sino que están en un entorno, en un concepto más espiritual. Eso luego ha ido derivando de forma paralela, de forma en serie, digamos, de diferentes maneras, a otro tipo de movimientos más de, bueno, pues los famosos healthy, ¿no? Es decir, de saludables, tanto ya sea de comida como sea de deporte, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano, desde hace ya tiempo, poquito a poquito, y últimamente con bastante más velocidad, se está sensibilizando mucho más por otras cosas que el mero diversión, trabajo, reproducción, dormir, digamos, ¿no? Y en ese sentido, las empresas, en mi opinión, y de ahí entiendo que es el Business for Business, han de acompañar de esa manera. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir desde arriba hasta abajo, en el interior de la empresa, para luego poder trasladarlo fuera. No sé qué opináis.
Pues yo me quedo con una cosa que has dicho y además me parece que vale la pena que hablemos un poquito, no sé, que lo reforcemos, ¿no? Y es la importancia de los empleados para que un modelo business for business funcione, ¿no? ¿Hasta qué punto los empleados se creen y tienen que cambiar toda esa filosofía de cómo entendemos el negocio para que podamos trasladar toda esa... imagen de marca, ¿no? Que queremos. No me atrevía mucho a decir esa palabra y no sé si es la más adecuada, pero estamos hablando de employer branding, estamos hablando de que sean nuestros propios empleados los abanderados de nuestro business for business de cara a nuestros clientes, porque evidentemente, o sea, si no nos lo creemos nosotros, si no lo abanderamos de verdad, o sea, si no cogemos y decimos, lo defendemos, ¿no? Como lo que hablabas del ejemplo de Patagonia, que me ha apuntado el título del libro porque me va a gustar. Si nosotros mismos no somos los primeros en demostrar nuestra filosofía de empresa, y a lo mejor esto incluso tiene que ver con lo que comentaba, ¿no? Con la responsabilidad social corporativa, misión, visión, valores, toda esa filosofía que está debajo de una empresa, pues igual tampoco puede funcionar por mucho que queramos decir, bueno, pues como ahora lo que se lleva es esto del business for business, vamos a implementarlo, ¿no? Empecemos por nosotros, ¿cómo se empieza? Por nosotros.
Hombre, yo creo que es parte del propio liderazgo moderno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aunque no me gusta lo de moderno porque parece que, no sé, que es algo nuevo y es algo que... Bueno,
parece antiguo, decimos moderno y parece antiguo.
Sí, efectivamente, suena, lo he dicho y cuando lo he dicho, qué mal suena esto, no me ha gustado. Pero creo que es básico, es decir, es la famosa separación ya tan manida, ¿no?, de entre jefe y líder, ¿no? Es decir, tienes que hacer que la gente quiera seguirte, quiera estar detrás de ti. Entonces, en ese sentido, tienes que trabajar desde unos valores, desde unos principios. Y esos principios y esos valores, en primer lugar, han de poner a todas las personas que están a tu alrededor. O sea, no tiene sentido que tú empoderes al cliente y machaques al empleado. Es absurdo. El otro día, y esto sí que ya no sé decirlo porque no me acuerdo en qué podcast, ya sabéis mi fama de escuchar tropecientos mil podcasts, y me acuerdo de los mensajes, no siempre del mensajero... Pero bueno, el otro día hacían una entrevista de, creo que es Hola Gas, la empresa, y ya sabéis que tampoco estoy muy dado a decir todas las marcas, pero creo que en este caso merece la pena. Por supuesto, por si quiere hacer también algún patrocinio, bienvenida sea, nadie se lo impide.
Guante tirado, hacía mucho que no tiraba.
Adelante, adelante. Pero adelante, patrocinios.
Porque era la entrevista, si mal no recuerdo, a la SEO o a una de las SEOs de Hola Gas. Y es que, madre mía, parecía la madre de Hola Gas, o el padre, o la fundadora. O sea, quiero decir, hablaba con un orgullo, una pasión, que dices, eso es employer branding. Eso es el pilar fundamental para, a partir de ahí, si eso lo consigues llevar a el 90% de tu organización, ya no digo ni siquiera el 100, el 80 incluso, eso es el pilar para un business for business de verdad. No de packaging, no de escaparate, no de publicidad. No, de verdad. De los que aguantan en el tiempo, de los que vienen las tormentas y resisten. Y cuando digo tormentas quiero decir, pues eso, que al final en este mundo, y más con los medios que tenemos hoy día, que todo se graba y todo se guarda, todo se termina sabiendo, siempre.
Fijaos una cosa, hemos hablado de valores y yo no sé qué pensáis, pero ¿cuántas empresas conocéis de las que conozcáis sus valores? Te digo desde fuera, pero es que internamente pasa. Es decir, yo conozco un mogollón de gente que le preguntas, ¿cuáles son los valores de tu empresa? Y no te lo saben decir.
Ni idea.
Y entonces esa es la clave. Primero hay que tener unos valores claros y luego también, al final, lo que habéis dicho, ¿no? Es muy importante que todo esto se lidere desde dentro de la empresa. Todo tu equipo tiene que estar alineado. Por eso, cuando contratas gente, tienes que tener claro que estás contratando a la gente con los valores adecuados, porque de poco sirve que tú tengas unos valores claros, una dedicación al cliente, una serie de cosas, de responsabilidades y demás, y luego fichas gente que es muy buena técnicamente en algo, pero no se alinea con los valores. Yo creo que la base es eso, ¿no? Es decir, tener claro quién eres y quién quieres ser, y a partir de ahí que todo tu equipo esté alineado con esos valores para que eso sea de verdad y no, como ha dicho Fernando, ¿no? La típica postura, ¿no? El típico packaging por fuera que utilizamos a nivel de marketing, pero que luego no se corresponde. Y eso implica un sacrificio. Yo, por ejemplo, para mí un buen ejemplo de todo lo que estamos hablando lo aplica el propio David Tomás en CyberClick. David,
totalmente.
David está continuamente ayudando a otros. Sí. Por ejemplo, ahora tiene el reto líder, que toda la semana va compartiendo a líderes de otras empresas, pues bueno, cómo pueden mejorar su liderazgo. Ha escrito la empresa más feliz del mundo, y donde ha reflexionado cómo conseguir crear un entorno laboral donde la gente esté contenta y que al final eso te repercute en negocio. Dedica mucha parte de su tiempo a transmitir los valores de su empresa y ayudar a otros. Y yo estoy seguro, David, que no lo dirá, pero que seguro que esto le tiene que traer muchos beneficios a nivel de negocio, porque yo a día de hoy pienso en una empresa tipo CyberClick, siempre me vienen ellos a la cabeza, porque siempre me viene David Tomás y digo, ostras, es que una empresa que tiene estos valores y hace esto así, me apetece trabajar con ellos. Y así, incluso sin saber si técnicamente hace bien su trabajo, que eso encima es verdad, ¿no? Pero que ya consigues que haya una vinculación en ese punto.
No hay como tener buenos amigos, Conti, ahí me gusta cómo me vendes, Pero bueno, no, oye, yo creo que lo que decís coincido 100% en esa parte de justamente los valores y el ejemplo que ponías antes, Fernando, de Patagonia, ¿no? Que es una empresa referente, ¿no? Yo por lo menos es una empresa que he seguido mucho, porque es que ya desde su inicio, ¿no? Ya tenían esa cultura de decir, oye, al final esto no va de vender producto, ¿no? O sea, esto va de que a la vez que vendemos producto, estamos comprando, ellos han comprado creo que miles y miles de hectáreas en Argentina para luego donarlas y hacer un parque natural y conservar ese espacio. Bueno, las empresas al final sí tienen que tener ese propósito que le llaman propósito superior o ese objetivo, y lo que decías, Corti, ¿no? Que tiene que ser coherente en todo lo que haces, ¿no? Lo que justamente, o sea, es que, y tú también lo decías, Sonia, ¿no? Si al final yo promulgo unos valores, pero luego a mi equipo lo trato a patadas, pues oye, evidentemente es que eso es imposible, que primero que nadie me va a creer, ¿no? Mi equipo no me va a creer y ni mi entorno me va a creer, pero es que además ese equipo va a estar totalmente desmotivado, ¿no? Y no va a poder hacer que tu empresa sea distinta, ¿no? Yo en ese sentido, por ejemplo, a mí me encanta Virgin, ¿no? Virgin con Richard Branson, pues tienen claro que al final el valor de hacer cosas un poco locas, de preguntarte y por qué no y de divertirte en el trabajo, pues lo llevan hasta el extremo, ¿no? Y él es el primero en hacerlo y evidentemente pues todo el equipo está alineado, ¿no? Y hay un tema importante ahí, ¿no? Que es, no quiere decir que una empresa que piense así no tenga dificultades, ¿no? Que hay gente que a veces confunde, bueno, estas empresas parece todo de color de rosa y evidentemente tienen problemas igual que todos. Si leéis las dos biografías que tiene Richard Branson, pues ha tenido diferentes problemas, ¿no? Con British Airways, con un CEO que tuvo en una de las compañías. Uh-huh. Pero al final, bueno, la actitud hace que, y sobre todo ese buen rollo que se crea, esa energía, lo que decías, ¿no? Es que todo fluye más, pues hace que esas compañías tengan más éxito, ¿no? Porque no solo miran un poco su ombligo, sino que también miran, pues, a su entorno e intentan aportar algo.
Cuando decías, Corti, un ejemplo de empresas de las que conozcas la filosofía que hay detrás, pues mira, lo primero que he pensado son las empresas de inbound, las que tienen una filosofía inbound, que trabajan ahí. Porque además es que si no te lo crees desde dentro, lo que decía ahora David también, es que yo creo que también tiene un recorrido muy corto todo esto, porque a nivel de negocio, o sea, por mucho que lo empaquetes, al final el packaging lo tienes que abrir y tienes que ver qué hay dentro. Y se acaba abriendo y viendo lo que hay dentro. Entonces, eso dura poco entonces. Sí. O realmente lo llevas en la sangre, o el lacito para abrir y que veamos, ¡ay, qué regalo me traen! Va a quedar al descubierto enseguida. Y además pensemos que los consumidores, los usuarios, nosotros somos parte de eso, cada vez somos, sin aludir a eslóganes de nadie, porque además no me gusta nada ese eslogan, pero cada vez somos menos tontos. Entonces, sabemos detectar, cada vez somos más hábiles en detectar la sinceridad y la humildad y la humanidad de las marcas.
Totalmente. A mí me recuerda, lo que estáis comentando, me recuerda lo que hicieron en su momento en Pepefón, ¿no? Que publicaron sus principios en la web y tuvieron la capacidad de trasladar esos principios a sus empleados y a sus clientes, ¿no? De modo que todo el mundo tenía muy claro qué era Pepefón, cómo trabajaba, y eso, bueno, la prueba fue la cantidad de clientes que tuvieron y cómo funciona la empresa, ¿no? Que fue un éxito.
Sí, yo creo que das un ejemplo de los que hay en España más claros, ¿no? Que al final, oye, han puesto el cliente en el centro. Y luego, yo creo que una cosa que hace falta en los negocios sería justamente la parte esta de simplificar las cosas, ¿no? Muchas veces, en la mayoría de empresas, ¿no? Pues es en procedimientos, hay cosas que no se pueden hacer porque toda la vida se han hecho así y que ves que no tiene ningún sentido. Y en este caso, ¿no? Pues Pedro Serraíma, ¿no? Que es quien lideró la compañía, pues oye, dijo, vamos a hacer las cosas sencillas, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué te voy a hacer una promoción que luego te cargo en el precio, ¿no? O te obligo a quedarte suscrito a mi negocio cuando puedo hacerlo sencillo, que lo entiendas, sin letra pequeña, ¿no? Y todo transparente y claro, ¿no? Que al final es más fácil para todos.
Sí, y más fácil de comunicar también, que es muy importante, que el cliente entienda bien cuáles son los principios de la empresa de forma fácil, ¿no?
Y otro de los apuntes que tiene David también que en el post que me gustan un montón es esa parte de acompañamiento, ¿no? En el negocio de tu cliente. Y me pasaba la semana pasada, mira, pues justamente estaba hablando con un potencial cliente, ¿no? Que me había contactado, pues porque es como ahora es el momento de vamos a digitalizarnos, pues hablaba conmigo para empezar a dar ese proceso, ¿no? Y me gustó mucho la reunión que tuve con él, porque me decía, vale, pero sí, me vas a hacer esta formación, pero luego ¿qué? Porque es que tenemos la costumbre, ¿vale?, de soltar ahí nuestro producto, nuestro servicio, ¡paf!, lo dejo ahí, suelto la bomba, suelto la formación y hasta ahí. Y luego el cliente, ¿qué hace con todo eso? Porque, claro, se nos olvida que estamos hablando de una nueva metodología, pues que muchos de ellos, la mayoría, no están acostumbrados a trabajar. Entonces, yo creo que también parte de nuestra responsabilidad como empresa B4B es acompañar en todo eso, o sea, hacer que ese servicio o ese producto que nos han comprado, que seamos capaces de que realmente lo aprovechen, que saquen el máximo provecho de todo eso. O sea, no se trata de, vale, ya he colocado mi producto, ya he colocado mi servicio, he facturado. No, sigue después. O sea, realmente hay que tener una vocación de atención al cliente importante, ¿no? Que vaya mucho más. Y si eso lo tienes que repercutir, porque eso es tiempo, ¿no? Bueno, pues repercútelo en tu coste de producto o servicios. Y no te digo que no, ¿eh? Por eso, porque al final tenemos que pagar facturas, o sea, es la cruda realidad. Pero el tener ese mimo, ese cuidado por ese cliente que ha confiado en ti para que él pueda conseguir sus resultados. Creo que también hace bastante determinante, ¿no? Que tengas éxito en lo que estás haciendo. Es como ser una actitud un poco paternalista, si quieres, porque además eso va a poner en valía tu propio producto o servicio. O sea, no, tu producto o servicio es más válido o tanto válido como sea capaz de rentabilizarlo tu cliente. Si tú sueltas porque ya has hecho la factura y lo has colocado y te olvidas, ese cliente no va a poner en valor tu producto. Si tú le acompañas, seguramente el boca a oreja va a empezar a funcionar mucho mejor.
Y sobre todo, fijaros que, como yo digo muchas veces, si no lo haces por tu cliente, hazlo por ti. O sea, sé egoísta. Hay egoísmos sí, que son buenos. Y en este caso yo creo que este es uno. Porque si tu cliente aprovecha todas las funciones de tus servicios o productos, si aprende a manejarlos al máximo, tus servicios o productos, y encima lo hace gracias a ti, ¿qué otra mejor forma de fidelizar un cliente hay? Pasas de ser un partner, a un socio.
Claro.
Exacto. Yo creo que esa es la clave, ¿eh? O sea, es no ver que tienes clientes, ¿no? Sino que tienes, que eres un partner de una empresa, ¿no? Y que ahora les has dado un producto, pero que tienes que estar ahí para ayudarles, ¿no? Y ahí volvemos a la filosofía del inbound marketing, ¿no? Que esto, cuando empezó, era como, bueno, doy contenidos, pero ya hace 2 o 3 años, pues quisieron presentar el concepto este del flywheel, ¿no? Que al final no es más que si pones al cliente en el centro, si todo lo que tú haces es para tu cliente o para tu partner, es que tu rueda gira más rápido, ¿no? Mm. Tu marketing funciona mejor, tus ventas funcionan mejor, o sea, todo va más rápido y tu compañía crece más y tiene mejores resultados. A mí, por mencionar a alguien que me gusta mucho, yo no sé si conocéis a Jean-Paul Di Giorgia, que este es el fundador de una empresa de cosmética capilar en Estados Unidos, Jean-Paul Systems, que es, bueno, es el típico billonario americano, ¿no? Que pues de homeless ha pasado a montar varias compañías de mucho éxito, ¿no? Y, y tiene una frase que es de sentido común. Él dice, oye, no estés en el negocio de selling business, ¿no? De vender, sino estés en el negocio de reordering, ¿no? De que te vuelvan a comprar, ¿no? O sea, posiciónate de una forma en que al final des un producto o un servicio tan bueno, ¿no? Que aporte tanto valor que la gente quiera seguir trabajando contigo, ¿no? Y yo creo que esto es algo evidente, ¿eh? Yo, que mis padres tenían pues un pequeño negocio, al final era un poco algo como muy evidente que te decía, ¿no? O sea, la clave está justamente en que tus clientes quieran seguir trabajando contigo y, oye, si tienes que perder ahora no pasa nada, ¿no? O sea, lo importante es que ellos digan, wow, ostras, qué servicio y qué contento estoy porque, bueno, o sea, siempre estás ahí para ayudarme y si algo falla, pues rápidamente respondes, me encuentras una solución y me haces que mi experiencia sea única, ¿no? Y esto que pues los tenderos de antes, ¿no? Pues sabían a la perfección y conocían a sus clientes y sus gustos y tal, pues ahora hay que aplicarlo en el mundo moderno con la tecnología, intentando, oye, pues usar toda esa capacidad que tenemos para personalizar a nuestros clientes, ¿no? Que lo decimos todos, ¿no? Pero luego lo hacemos poco. Sí.
Experiencia bueno. De cliente, ¿no? Justamente.
Totalmente. Dale, Fernando.
Perdona, solo un segundo, ya que has mencionado a este hombre, recomendar, bueno, ayer yo me la perdí, o sea que ya esta recomendación ya no vale, ayer di un webinar a través de Inc., de la revista, y lo que sí que recomiendo es el documental que tiene, yo lo tengo en iTunes, pero seguro que está en más plataformas o en alguna por ahí andará, God Fortune, o sea, Buena Fortuna, es espectacular, entre otras cosas, no solo la historia de cómo de la nada, o sea, de la pobreza absoluta, tiró para arriba, sino cómo monta una marca de lujo, de un tequila de la forma más pintoresca. O
sea, patrón, sí, señor, sí. Vale la pena, ¿eh? O sea, todos, si lo podéis ver, para mí es una inspiración este hombre. La verdad es que tiene una forma de entender la vida, ¿no? Además, esto, él es justamente, fíjate, es de los que se ha sumado de Giving Pledge, ¿no? Que es, esto lo empezó Bill Gates y ahora mismo son casi, creo, 200 billonarios y billonarias del mundo, la mayoría americanos, que se han comprometido a donar el 50% de su patrimonio para causas sociales, ¿no? Y, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Que hay gente donando. Entonces, bueno, yo creo que estos son referentes que son los que hay que mirar, ¿no? No mirar los casos de corrupción y tal, sino fijarnos en esta gente, ¿no? Que son los que están creando valor y, sobre todo, haciendo empresas que tienen impacto en el mundo.
Totalmente. Yo me gusta mucho lo que ha dicho David de focalizarte en esos clientes que vas a poder generar recurrencia con ellos, ¿no? A los que les vas a poder aportar valor. Y entre eso y los valores, yo creo que hay una parte importante para poder hacer business for business, que es también decidir con qué clientes quieres trabajar. Porque yo creo que históricamente tenemos como la costumbre que cuando eres una empresa que provee servicios, tienes que, bueno, pues cualquier cliente te sirve, todo al final suma dinero. Y para mí cada vez es más importante que tener clientes con los que compartas valores, porque trabajar, por ejemplo, para un cliente que hace algo que a ti no lo consideras ético, o sea, áreas de juego o algunas cosas, pues es una decisión que tú tienes que ser capaz de decir si sí o si no. Yo creo que no hay una solución buena, cada empresa tiene que decidir, pero o lo alineas con tus valores o al final también estás estropeando cualquier estrategia que tengas dentro o cualquier alineamiento, porque la gente va a ver que hay una inconsistencia de lo que dices con lo que haces y con lo que hacen tus clientes. Y eso es muy importante. Y también nosotros, por ejemplo, lo hacemos, evaluamos los clientes justo por esto, por, oye, ¿es alguien al que le puedo ayudar una sola vez y ya no le puedo ayudar más? ¿O es alguien al que le puedo ayudar de forma recurrente si lo hacemos bien? Nosotros, por ejemplo, desde hace tiempo nos focalizamos en eso, porque al final también te permite estar más centrado centrado en tus clientes actuales que te dan mucho más dinero en, a lo largo del tiempo, que estar continuamente captando nuevos clientes, que eso al final, pues bueno, es mucho más complicado operativamente gestionar, es mucho más complicado ofrecer buenos resultados y este tipo de cosas. Pero o tomamos estas decisiones o creo que es muy complicado aplicar todo lo que estamos hablando.
Sin duda, yo coincido 100% contigo esta idea de saber, oye, quién es tu cliente y a quién le puedes aportar valor, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer lo que decías, ¿no? A veces hay que renunciar a cosas, ¿no? Para ser coherente, porque es que si no, no te va a creer nadie, ¿no? Y bueno, hay que tomar decisiones. Nosotros, por ejemplo, y ahí es muy personal, ¿eh? Nosotros en un momento determinado, pues sometimos a votación los que estábamos en ese momento en CiberClick si queríamos trabajar para empresas de casinos y de apuestas, ¿no? Porque, oye, pues es un mundo que en el digital invierte muchísimo, o sea, podría darnos mucho dinero, pero bueno, pues al final nosotros no nos sentíamos cómodos. Decir, oye, esto hay una parte de la película que no se está viendo, ¿no? Que es toda la ludopatía y entonces, bueno, en ese momento nosotros decidimos no. Teníamos propuestas muy interesantes, ¿eh? De proyectos muy grandes, pero decidimos no hacerlo y renunciar. Oye, pues voy a ser un poquito más pobre, pero por lo menos voy a hacer algo con lo que estoy alineado. Y no quiero decir que nuestra decisión fuera buena, ¿eh? Que para otra persona, y yo conozco gente que trabaja en esta industria y les parece correcto, no pasa nada, ¿no? El tema no juzgar lo que haga otro, sino sencillamente tú ser coherente con lo que crees o con lo que, bueno, que tiene sentido para ti.
Pues fijaros, en ese caso vuelve a salir, permíteme que otra vez, al estrado, a los micros, a Patagonia. El caso es que parece ser que descubrieron, no sé si a la par que la prensa, poco antes o no sé cómo exactamente, no lo recuerdo, pero el caso es que descubrieron que un proveedor suyo no estaba siendo muy ético en cuanto, bueno, ético como debe de ser, digamos, en cuanto a materiales, tratamiento del personal, etcétera, etcétera. En no sé qué región de Sudamérica, no recuerdo. El caso es que el CEO dijo que se suspendían todos los proveedores, o sea, paraban la producción absolutamente hasta no poder analizar cada uno de los proveedores y ver hasta qué punto los con los que iban a seguir trabajando, por supuesto, se quedó absolutamente tachado, cumplían los principios, los valores de la compañía. Evidentemente esto causó un parón tremendo. Como no, eso tuvo una repercusión en medios bestial, pero el origen no era hacer una campaña publicitaria, evidentemente, ¿no? Sino el origen era el resolver ese problema de principios y de valores. Luego, me viene a la mente, lo que no recuerdo exactamente qué empresa fue, que me parece que era también de temas relacionados con deporte de outdoor, o sea, con temas de montaña y tal, pero no recuerdo, espérate tú que no sean los mismos. Que pudiera ser. Que hace poco, el año pasado o el anterior, promovieron una campaña de que no se hicieran compras en Black Friday y que ellos, sus tiendas, las iban a cerrar específicamente el Black Friday para que nadie se gastara un dinero que no debía de gastarse con ofertas que no siempre eran, bueno, no tenían sentido.
Pero no me acuerdo quién era. Ay.
Pero hace poco. Sí. Entonces, es uno de esos momentos muy grandes. Y antes que se me olvide, si me permitís, aunque es un tema que hemos tratado al inicio, del tema de las compañías, pero bueno, creo que tiene relación con esto y me parece que si alguien no lo conoce, es crucial que lo conozca. Hay empresas, como en este caso Buffer, que me parecen bestiales porque están siguiendo unos principios de transparencia tremendos. Y no hablo de transparencia de boquilla, como en un momento dado muchos podemos tener. No, transparencia real, quiero decir. Si vais a la página de Buffer ahora mismo, a buffer.com, veis que al menos en la parte de abajo tienes diferentes, digamos, lo que es el faldón de la página web, diferentes opciones de menú con sus submenús. Tienes productos, compañía, donde viene pues el típico acerca de comunidad, todas esas cosas, soporte, que me sale mal la traducción, estoy leyéndolo en inglés, gratuito. Y aquí es donde ya me encanta, o sea, los abrazo de pasión, transparencia. Y tienen todo un menú, pero gigante, o sea, un menú de 6 apartados, más grande que el de producto todavía, que te viene un blog sobre la cultura de la empresa, una calculadora de los salarios, cuáles son la transparencia en sus salarios, es decir, te habla de sus salarios, un dashboard de los beneficios que están obteniendo, más o menos tiempo real, no sé si es muy real o con un día de desfase, pero no, me da lo mismo. No estamos hablando de año vista porque lo tienes que declarar en Hacienda, donde corresponde en cada país. Otro dashboard, o sea, otro cuadro de mandos de diversidad y luego, por supuesto, ya el mapa de ruta del producto. Y es que no recuerdo, pero sé que había una web, no recuerdo cuál era ni dónde la podré tener apuntada. Si alguno la conoce, pues sería genial tener otra vez el link, localizado, había una web que recopilaba empresas como Buffer que precisamente hacían esta política de transparencia. Esto no quiere decir que estas empresas sean maravillosas ni que sean perfectas. Evidentemente son humanos los que están dentro y cometerán sus errores. Pero hacen algo que muchos otros, yo mismo, no estamos haciendo. Y que me parece tremendo. De cara a ir a ese business for business, a ese business más humano del que estábamos hablando antes, y que centra no solo al cliente, sino centra a la persona. Porque fijaros, si me permitís, yo le daré una vuelta de rosca. No es cuestión de centrar al cliente, es centrar a la persona, sea quien sea. Y lo hemos ido hablando poquito a poquito a lo largo del episodio. Hemos centrado al cliente, hemos centrado al empleado, ahora estamos centrando al proveedor. Tenemos que centrar a todos, es centrar al ser humano, en el centro de cualquier ecuación que tenga relación con cualquier negocio.
Totalmente. De todo esto que habéis dicho, me parece importante recordar que los principios cuestan. Es decir, si no te cuesta nada, no son principios. Entonces, al final los tienes que alinear, ¿no? Cuando dices, como el caso de Patagonia, si tú tienes un principio de trabajar con gente que respete tus principios, a sus trabajadores y demás, en una situación en la que te encuentras un caso como este, tienes que reaccionar de esa forma. Tienes que reaccionar, si te tiene que costar dinero para la empresa, te tiene que costar. Pero si no hay esa renuncia y tus principios son flexibles, es muy complicado que todo el mundo se alinee. Que eso pasa muchas veces, ¿no? De, oye, queremos ser transparentes, pero determinadas cosas o en determinadas situaciones no controla información. No, bueno, ser transparente significa, pues como el caso de Buffer, que llegan hasta publicar los sueldos. Oye, y sí. Eso puede generar rechazo a alguna gente y eso te va a obligar a que alguna gente a lo mejor no esté cómoda trabajando en tu empresa y no puedas contar con ellos. Al final, todo es un posicionamiento en el mercado, ¿no? No me acuerdo qué libro también, si famoso, también hablaba de que si no tienes detractores es que tampoco tienes promotores, ¿no? Tu posicionamiento en valores tiene que ser suficientemente firme, pues como para que alguien incluso pueda llegar a decir, es que yo no comulgo con lo que tú dices, ¿no? Yo no creo a lo mejor que esa transparencia sea tan buena, o yo no creo que tal, y no me caes bien, pero que no nos preocupe llegar a generar un rechazo porque nuestro posicionamiento sea fuerte.
Entonces, para trabajar en una empresa business for business, me pongo la gorra de Paul, para trabajar en un B4B, ¿tengo que creer en la filosofía de la empresa?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si no crees, o sea, a ver, tú puedes, podrías trabajar en ella sin creer, pero vamos, para mí, para que tengas éxito profesional, tú tienes que creer en esa filosofía de empresa. Yo creo que es importante. Ahora mismo que la mayoría, pues el nivel de formación es medio o alto, ¿no? La gente pues tiene preparación, tienes que hacer un trabajo en el que creas. Si tú estás en una empresa, yo siempre pongo el caso extremo, imagínate que tú eres vegano y trabajas en la industria cárnica, o sea, seguro que no te va a ir bien, o sea, seguro que, seguro que por las noches vas a tener pesadillas, ¿no? Pues, bueno, sería esto, decir, oye, en otra escala, pero que digas, pues la empresa donde estoy... pues hace cosas buenas. Yo, por ejemplo, hablaba el otro día con un amigo, está en una empresa multinacional, pues de justamente B2B, digamos, industrial, que vende materias primas, y me decía, joder, estamos muy orgullosos porque, bueno, o sea, vamos a donar un material que hemos visto que, es que no recuerdo si era para hacer mascarillas o temas de protección, pero que como su empresa, que siempre había visto como una empresa financiera de estas enormes y tal, decía, joder, pues oye, aquí hay personas, ¿no? O sea, se está tomando esto en serio y estoy contento que estamos aquí trabajando no sé con qué hospital para tal y vamos a poder donar esa materia prima que tenemos, ¿no? Pues no sé, quién le decía, oye, vais a ganar mucho dinero. Dice, no, si esto lo hacemos todo altruista, ¿no? O sea, y justamente es lo que él le hacía orgulloso, decir, joder, pues estoy en una empresa, o mi trabajo por lo menos, no solo es que me pague la nómina y que los accionistas se hagan ricos, sino que también en esta empresa hay una sensibilidad cuando hay situaciones como la que estamos viviendo.
Qué bueno.
Y además, yo creo que, David, tú lo mencionabas en tu libro de Diario de un Millennial, el hecho de que los millennials precisamente es uno de los aspectos que valoran. Y bueno, cuando digo millennial, quiero decir como núcleo, pero que evidentemente muchos otros que no somos ya millennials, aunque nos esforzáramos, no somos millennials, pero también es algo que valoramos. Es decir, que ahora mismo ya no estamos en un punto en el que la empresa elige al empleado. Cuidado, que es que el empleado también elige a la empresa.
Sí. Y claro, ese libro justamente, perdón David, es justo lo que dices, Fernando, no solo el millennial, sino los que, por mucho que insistamos, no vamos a ser millennials jamás, el cómo al final los principios no son tan distintos. Y yo en Planeta M hace unos episodios dije, o sea, por favor, que la recesión no sea económica y que tengamos una recesión hacia la humanidad, ¿no? A recuperar todos esos valores que se nos han quedado en el camino. Vamos a ponerlos.
Sí, yo creo que además justamente a mucha gente le hará reflexionar. Evidentemente ahora vienen tiempos difíciles, ¿no? Que durante pues unos meses o incluso un poco más de un año podamos tener, oye, una situación compleja económica, pero bueno, esto poco a poco se irá reactivando, ¿no? Yo ya, de hecho, no sé vosotros, lo empiezo a notar, ¿no? Como que ya la gente ve que nos desconfinamos y ahora hay que hacer cosas, hay que moverse y una vez las empresas se empiecen a mover, yo creo que va a haber personas que dirán, oye, pues igual no sé si tiene sentido que esté trabajando en una empresa en la que no creo, que no coincido con los valores del management ni la forma de entender el día a día, igual me replanteo mi vida, ¿no? Y cada vez vemos más gente que a una cierta edad dice, oye, pues para mí no tiene sentido el perseguir esta carrera de ratas aquí todo el día empujando en algo en que no creo, pues prefiero a lo mejor tener un poquito menos, pero hacer algo que me haga feliz, ¿no? Mm. Y renunciar a algo económico, que al final tampoco pasa nada, ¿no? Hemos visto que podemos vivir de momento 6 semanas aquí confinados, ¿no? Y con teniendo comida, teniendo un techo y conexión a internet, ¿verdad? Ya estamos, sí. Bueno, felices, ¿no? Pero como mínimo has podido sobrepasarlo, ¿no? Con lo cual creo que igual mucha gente, incluso empresas, se replantearán lo que es primordial en la vida, ¿no? Si igual hace falta siempre querer más y más y más, igual con ser somos más felices que con tener.
La pirámide de Maslow se acaba de nutrir de la conexión a internet, ¿eh? Totalmente, en la parte básica.
Efectivamente, sí, sí.
Muy de acuerdo con lo que comentabas, David. Una pregunta que os quería hacer yo ahora, porque es muy interesante lo que hemos hablado, pero no deja de estar un poco en el plano teórico, aunque hemos puesto varios ejemplos, ¿eh? Pero si una empresa os preguntara ahora, oye, ¿por dónde puedo yo empezar a hacer business for business? ¿Qué le responderíais?
Para mí es un querer serlo. O sea, lo primero que tienes que hacer es querer ser un business for business. Y no sé, yo creo que aquí quizá hay un poco de, haciendo un poco de resumen de lo que estábamos hablando en todo el episodio, hay un poco de selección natural, ¿no? Que ya lo decía Darwin, por cierto. Hay un poco de selección natural. Es quién se quiere quedar en esta filosofía de empresa y lo que comentaba Corti, que también me ha parecido súper interesante, qué tipo de cliente se quiere apuntar o de partner se puede apuntar a esta filosofía de empresa, ¿no? Después, seguramente aquí David va a aportar mucho más temas concretos porque tiene muchísima más experiencia, ¿no? Gracias a CyberClick. Pero es un poco también, yo creo, el caso personalizado de cada uno, pero para mí la base es, el primer paso es el querer. Y pero David.
Sí, no, yo estoy 100% de acuerdo. O sea, ese es el punto de partida, ¿no? Que digas, vale, esto es un punto de aparte, vamos a apostar por justamente ser una empresa que tenga en cuenta todo su entorno. Yo, si tuviera que dar una recomendación práctica, decir, oye, venga, quien nos escucha no sabe, vale, está muy bien, pero ¿qué hago? Yo lo primero sería preguntar. Entonces, lo que haría es mandarle, si tengo un equipo, mandarles una encuesta para decirles, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué crees que nos haría mejores? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? O sea, hacerles unas preguntas para entender tu equipo, pues cómo estaría más motivado en su trabajo y cómo podría estar más contento. Y lo mismo con tus clientes, o sea, preguntarles, llamarles por teléfono y si son muchos, pues mandarles una encuesta y preguntarles, oye, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? ¿No? Y yo creo que a partir de aquí, ¿no? Empiezas a identificar, oye, te sales ya de pensar solo en ti, empezar a pensar en el otro y ahí verás una serie, podrás hacer como un roadmap de cosas que puedas ir haciendo por tu equipo y por tus clientes, ¿no? Y poco a poco esto te irá llevando a un cambio. Yo lo que también sería muy consciente es que estos cambios no se hacen de la noche a la mañana, es decir, que esto lleva, iba a decir meses, no, lleva años. O sea, eso hay que planteárselo como un cambio progresivo y el que hay que ir dando pasito a pasito, ¿no? Sólidos, y a veces te tendrás que parar y decir, bueno, hasta aquí y ya de aquí 6 meses seguimos, pero que vayas haciendo cosas, ¿no? Que te hagas ese roadmap, pero que parta de justamente de esto, ¿no? De preguntar y de saber las necesidades de tus clientes y de tu equipo.
Sí, porque además ahora parece que las empresas justamente se están despertando y es como yo también percibo que tienen como mucha prisa, ¿no? En venga, vamos a ponerlo en marcha de no, calma, paso a paso, o sea, absolutamente de acuerdo, David, es tranquilo, o sea, tu primer paso, el tuyo en concreto, va por aquí, o sea, tranquilo, ya iremos implementando, ya irás creciendo, ya irás haciendo el resto de fases. Pero calma, porque además no es que sea años, es que seguramente ni termina toda esta fase, ¿no? Porque cuando hayas llegado al punto 5, no tengas pensado el punto 6, aparecerá otro 6 y quizá ni has llegado al 5 porque en el 3 te has dado cuenta de otra cosa. O ha aparecido otra cosa que quieres implementar y te vas por otro lado, ¿no? Calma sobre todo, ¿eh? Y sobre todo para las empresas que empiezan desde cero ahora, tranquilidad, una planificación y una implementación en fases, despacito.
Yo además de esto apuntaré que una vez que ya has hablado, has preguntado y empiezas a tenerlo un poco claro, ahí pues hay, tienes que definir todo eso, ponerlo en papel, poner esos valores, poner la forma de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, que muchas veces en las empresas no se comunica cómo trabajamos nosotros con un cliente, qué tono utilizamos. Y una vez que lo tienes todo definido, también comunicarlo internamente, porque otro gran problema en las empresas es que la información no llega a todo el mundo. Y entonces, a lo mejor, tenemos definido unos valores que queremos cambiar, que queremos ser más business for business. Eso lo comunicamos al equipo de management y a lo mejor de ahí no pasa para abajo. Entonces es muy importante que todo el mundo esté alineado, que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo pueda dar su feedback y luego analizar cómo estamos comunicándonos de forma continua con los clientes, ¿no? Porque lo mismo, a lo mejor esto es todo muy bonito, pero en el día a día acabamos volviendo pues a la misma forma de comunicarnos, a la misma forma de interactuarnos con los clientes. Yo creo que es importante que haya un seguimiento periódico de que todas estas nuevas estrategias están cuajando, están funcionando, que la gente las entiende y las está aplicando bien, y si no, pues lo mismo, genera una discusión interna para ir mejorando todos.
A ver, yo creo que por añadir algo a lo que ya habéis mencionado, para mí el mapa de ruta es cómo nos vestimos o cómo nos debemos de vestir, en mi opinión, y es de la cabeza a los pies. Es decir, por principio, el CEO, la cúpula directiva, debe de querer y debe de ver cómo debe ser la ruta que quieren seguir de transparencia, de humanización, etcétera, etcétera, y de ahí ir para abajo. Quiere decirse un poco lo que hemos estado mencionando antes. Los empleados empezamos por lo que tenemos cerca, que son los propios empleados, tanto en la selección, en la culturización de compañía, etcétera, etcétera. Porque hay gente que las cosas como son. Mejor seleccionarla ya bien que no luego tener que buscar que haga modificaciones de comportamiento, que eso sabemos que cuesta y mucho, y a veces ni siquiera ni con eso se consigue. A partir de ahí, proveedores, clientes, y luego después ya veremos la repercusión que eso tiene en nuestro business for business. Pero al final, para mí, el resumen del mapa de ruta es ese, es de la cabeza a los pies, no de los pies a la cabeza. No empecemos por la publicidad, por la apariencia, sino empecemos por pensar realmente en qué dirección queremos ir y vayamos bajando poco a poco.
Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Si os parece, podemos acabar el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos. Así que si queréis lanzar un CTA al aire, ahora es el momento ideal. Venga, ¿quién empieza?
Pues venga, que empiece nuestro invitado, ¿no?
Venga, va, David.
Pues nada, yo os animo a los que queráis. Bueno, tenemos el podcast Lunes Inspiradores, así que quien quiera sumarse, encantado. Y luego los que queráis también, yo creo que el canal de YouTube de Cibeclick, estamos intentando pues compartir mucha información de marketing. Ahí podéis encontrar muchos vídeos de valor. Así que nada, os animo a todos que os suscribáis.
Yo soy seguidora del canal de YouTube de Cibeclick y corroboro eso.
La leche.
Muchísimo valor. De hecho, ayer estuve dando un webinar, David, excelente, excelente, sobre cómo digitalizar un departamento de ventas. Me encantó. Ya, pues ¿sigo ya, Paul, o qué?
Sí, sigue.
Pues bueno, nada, no voy a hacer spam, salvo nada, que estoy muy contenta porque hace unos 10 días mi blog en soniadurolimia.com pues ha entrado en un ranking así de esos que se hacen, que bueno, no dejan de ser rankings, pero bueno, que a una le hace ilusión, ¿no? Cuando dice, es como una especie de reconocimiento, ¿no? Y me catalogaron ahí como uno de los 32, como uno de los 40, en posición 32 de los posts más no sé, más importantes o más leídos, o no me acuerdo cómo lo hacían, ¿no? Pero bueno, referentes dentro de del marketing de habla hispana y nada. Pues que
ole, ole, ole.
Bien, bueno. Enhorabuena. Bien.
Venga, Fernando, Corti.
Dale, Fernando.
Yo, pues nada, pues Código Emprendedor, el podcast donde puedes aprender y desarrollar mejor habilidades que pueden tener impacto en tu negocio y que no son precisamente las técnicas, sino las blandas, las que menos valoramos y las que más impacto tienen. Si te ha gustado este podcast y si te gusta como, pues bueno, lo que aporto, si es que aporto algo, que confío en que sí, pues allí pues aporto también en la misma línea.
Muy bien.
Venga, yo tiro también por podcast. Me podéis seguir en digital, que hacemos entrevistas sobre todo a gente que tiene negocios digitales y profundizamos. Y luego, junto a Paul, que me soporta demasiado todas las semanas, estamos en Tribucasters hablando del mundo de podcasting, que cada semana tenemos alguna entrevistita muy chula.
Muy bien, pues.
También recomiendo los dos podcasts, que conste.
Ole, ole. Ole, ole. Gracias, Fernando. Pues ha sido súper interesante. Así que un abrazo fuerte y gracias a todos.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Ahora.
Gracias. David, ha sido un lujo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Nos
vemos pronto.
Hasta luego.
Chao.
Ahora.
Y gracias a ti por escucharnos. Si te ha gustado el episodio, no olvides hacer un comentario, un like o dejar una bonita reseña. También puedes suscribirte al podcast y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.
Tertulia semanal de marketing digital.